Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe. San José. Santa Inés de Loyola. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Una idea fundamental de los ejercicios es la importancia de la perseverancia. Santo Ignacio dice que los ejercicios es como una carrera. Es como una carrera, una maratona, tiene que perseverar. Por eso lo mismo en los ejercicios debemos perseverar. Y hoy llegamos a la segunda etapa de los ejercicios de mi programa, porque son 10 semanas. Muchos son nuevos y otros son, no son viejos, sino veteranos, ¿ok? Los que tienen experiencia. Los nuevos que están aquí, simplemente lo que deben hacer es seguir las instrucciones. Porque las hojas que nosotros les damos son meditaciones muy claras. Vas a seguir las indicaciones y ustedes van a ir poco a poco ir aprendiendo el arte de la meditación. Así que disciplina, además tener una hora fija, si es posible, si fuera posible por la mañana mejor, y simplemente dedicarle a Jesús una hora. Y si le cuesta de ofrecer su hora santa por sus hijos, que necesitan muchas oraciones y muchos sacrificios. ¿No es cierto? Pero si le cuesta de ofrecer su meditación por sus hijos, por su conversión y por su salvación. Por eso les insisto la perseverancia. Mi programa se puede comparar con un edificio, que tiene 10 pisos. Hoy estamos construyendo el sexto piso. Buenos maestros normalmente deben repetir lo que ya habían dicho para recalcar y infundir con mayor profundidad los conceptos, lo mismo con los ejercicios. Por eso con ustedes, con su permiso, voy a darles un resumen rápido de lo que estamos. Ok, primer piso. Es el principio y fundamento. Principio fundamento, Sant'Ignazio nos ofrece porque nosotros estamos aquí en el mundo. La razón de nuestra existencia. Este es de gran importancia. Si yo no sé por qué estoy aquí, yo voy a ser como una gallina con la cabeza cortada. Eso es cierto. Si corta la cabeza y se da vuelta, si le cava la gasolina, se desploma, ¿no? Pero si yo sé por qué estoy aquí, tengo mi meta, mi visión, puedo poner toda la energía en mi voluntad para alcanzar mi finalidad. Estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor, y mediante esto, salvar a mi alma. Muy importante. Que un resumen, estamos aquí para alabar al Señor y salvar a mi alma. Y tratar de salvar las almas por Cristo. Es el tema de hoy. Que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Yeah. El hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa. Presten los ejercicios. En el fondo de cada ejercicio está presente el principio y fundamento. ¿Qué puede ser para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puede ser yo para llevar mis hijos al cielo? Y si están llegando los ejercicios, ustedes cada día están rezando por la salvación de sus hijos. ¿Lo hacen? Si están llegando los ejercicios, oración, ayuno, penitencia, sufrimiento, para la salvación de sus hijos. Luego tuvimos que encontrar el obstáculo para lograr nuestra finalidad. Y es la realidad del pecado. Pero si ustedes han meditado lo que se llama el triple pecado, pidiendo la perspectiva divina, de ver el pecado no desde los ojos de Hollywood, sino desde los ojos de Dios. Muy diferente. Muy diferente. Hollywood presenta el pecado como algo normal, algo no, moderno. Triple pecado, el pecado de los ángeles, un pecado y ellos perdieron su lugar en el cielo. Un pecado. Adán y Eva. Se llama el pecado original. Esto desató un tsunami moral que repercute hasta el fin del universo. Se lo digo, desató. Abrió la puerta. Un tsunami moral que repercute hasta el fin del universo. un pecado. Todo el sufrimiento que experimentamos hasta la muerte debido al pecado de dos personas, Adán y Eva. Y luego un hombre que perdió su alma por un pecado mortal. Y a lo mejor nosotros hemos hecho 1,000 pecados mortales y gracias a Dios que todavía tenemos vida. ¡Qué bueno es Dios! Gracias a Dios. ¡Qué bueno es Dios! 1,000 pecados y todavía podemos respirar. El corazón está palpitando. Podríamos haber muerto después de haber hecho un pecado mortal y estar en el infierno para toda la eternidad. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es Dios! Por eso, humildemente, dar gracias que nos dio la gracia de estar aquí esta noche en el corazón de la Cuaresma en San Pedro Chanel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ustedes están chiquiados. ¡Qué bendición! Que estamos aquí. Y este sería el segundo piso, el tercer piso. Hemos meditado sobre las últimas cosas. ¿Cuáles son la realidad de la muerte? De la muerte. Muerte. Juicio. Cielo, infierno, purgatorio y la eternidad. Esta tarde tenía la misa de la doctrina y una catequista, una señora, me dio notitas que había muerto la mamá de esa mujer y la tía del otro, justo en la misa a las 4 de la tarde. La muerte no respeta a nadie. Alto, chapadito, flaco, gordo, guapo, feo, nadie se escapa. Muerte, juicio, cielo, infierno. Yo hice dos funerales la semana pasada y he dicho a la gente, un día en ese auto va a ser para descubrirte. Pero eso es cierto. ¿Cuándo? Dios sabe. Pero cada misa fúnebre, yo pienso, un día le toca para descubrirte, ¿no? Yo pienso ustedes, si van a una misa fúnebre, tienen que pensar a Norma, a Víctor, la Lupe, ¿no? Maricela, Antonia, hola. ¿No? Le toca cada uno de nosotros. Estoy notando que yo pienso que la mayoría de las personas que estoy sepultando son más jóvenes que parezco ahorita. ¡Ah! Y la mayoría. La mayoría no llegan a 65 años, ¿no? Pasó eso hace algunos años, ¿no? La vida va corriendo, ¿no? Por eso debemos estar preparados. Y vendrá como el ladrón de la noche. La muerte es lo más cierto, es lo más incierto, ¿no es cierto? Y el hombre propone... Dios. Un hombre me dijo, padre, no, es el hombre propone y Dios dispone y la mujer descompone. Era macho, ¿no? Macho comiendo nachos, ¿no? Muerte, juicio, cielo, infierno. Muy buena meditación la realidad del infierno. Ustedes ya han hecho la meditación del infierno, ya asusta un poco, pero es muy, muy eficaz. Si ustedes han hecho una meditación de una hora, imaginad que tú estás en el infierno. Eso te va a cambiar. Imagina que tu hijo que no va a misa va a terminar el infierno. ¿Cómo no te va a cambiar? ¿Cómo no? Sería imposible que no tenga una conversión del corazón meditando sobre la realidad del infierno. Luego, cuarto piso, entramos por dentro. Entramos por dentro, meditando sobre los pecados capitales. Los pecados capitales. La gula, la lujuria, avaricia, la flojera, la envidia, la ira, el orgullo. Algunos están pensando, padre, yo tengo todos. Sí, pero uno es predominante y otro va a ser subpredominante. Duele meditar sobre los pecados capitales, pero es muy eficaz porque ya ustedes ya saben cuál es su pecado capital dominante. Y eso te va a ayudar bastante en hacer una buena confesión que nos toca esta semana. Esa fue la semana pasada el tema de la confesión general. Después mi plática con la ayuda de mi equipo se van a organizar las confesiones generales que hacemos esta semana. La semana pasada lo hemos hecho en inglés y le toca a los que hablan español esta semana. Acordándose del tema la semana pasada, los cinco pasos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia. Arrepentimiento. O contrición. Firme propósito de enmienda. La confesión de los pecados al sacerdote, confesando el número de los pecados mortales, de los tipos. Luego cumpliendo la penitencia. Con esto, uno está perdonado y sale una persona nueva. Amén. Voy a terminar eso, entrar el tema del llamamiento del rey, que es el sexto piso. Pero me gustaría decirle algo para darles mucho ánimo. Yo quiero que ustedes, todos de recibir lo que se llama una indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria significa todos los pecados están quitados y la pena debido a los pecados. Si uno recibe una indulgencia plenaria al morir podría ir inmediatamente al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir inmediatamente al cielo? Yo también. Entonces es mi deseo que ustedes aquí, somos muchos, mi deseo es que cada persona aquí, haciendo bien los ejercicios, debido a los ejercicios y la indulgencia plenaria, que podríamos ir inmediatamente al cielo. ¿Amén?
Amén.
Okay. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Son cinco, y si tiene pluma, cuaderno, es bueno, tal vez anotarlo. Y luego trate de memorizarlo. Porque si no saben los requisitos, no lo van a recibir. Más tiempo en purgatorio. En lugar de ir inmediatamente, bueno, 10 años en purgatorio. Bienvenido al purgatorio. Ven, ignorancia es muy peligrosa. La ignorancia es, para mí, es una tragedia. Y debemos ser honestos, casi nadie sabe lo que es la indulgencia, menos los que están escuchando mis pláticas. Yo hablo de esto. Porque yo quiero que ustedes vayan inmediatamente al cielo. Digan gracias, Padre. Sí. ¿Me oyen?
Sí,
oyen bien, ¿no?
Sí.
Ok, uno es una buena confesión. Una buena confesión. Lo que ustedes van a hacer esta semana. Y, bueno, voy a decir algo. Si hay alguien aquí que vive en unión libre, bueno, que digan esto. Hasta que yo solucione el problema, vivir como hermanos. Amén.
Amén.
¿Ok? Háganlo. ¿Qué es más importante, Dios o sexo? Dios. En el cielo, lo siento, no hay más sexo, lo siento, ¿no? No hay, ¿eh? Prepárense, ¿no? Practicar la abstinencia ahorita porque en el cielo no existe esto, ¿no? Por eso los juntados, los que viven en adulterio, que no voy, no más relaciones. Hasta que tengo mi anulamiento y o mi matrimonio. Punto basta. Llamar pan y vino. ¿Okay? ¿Amén?
Amén.
Pan y vino. No jugar con nuestra salvación. No jugar con nuestra salvación. Ok, su confesión. Luego hay varias prácticas que la iglesia ofrece. Uno es, por ejemplo, rezar el rosario en familia. Y podría ser simplemente con su esposo. Si los hijos están estudiando o jugando deportes, por lo menos los esposos, mejor rezarlo con toda la familia. Rezar rosario. Rosario es muy importante. Muy importante rezar el rosario. Sé que caiga gordo que siempre se lo pita, pero si rezamos el rosario, vamos a llegar al cielo.
Amén.
Eso fue mi predica, a misa a las 10 ayer, ¿no? No, he dicho, ¿no? Que confesión, comunión, rosario, vamos a llegar al cielo, ¿no? Que rezar el rosario en familia o podría ser rezar frente al Santísimo, solo. Aquí nuestra iglesia está abierta a las 4:30 de la mañana hasta las 8. Está abierta casi todo el día. O podría rezarlo en el jardín atrás, ¿ok? Atrás está el Santísimo. Entonces, lo que la iglesia está diciendo, rezar frente al Santísimo es poderoso. Yo lo siento. Le voy a decir algo personal. Yo he estudiado mucho. Pero yo recibo la mayoría de mis inspiraciones no de libros, sino frente al Santísimo. He estudiado mucho. Y tengo buena cabeza, ¿no? Pero frente al Santísimo recibo luces que no vienen de libros. En un minuto tengo ideas para una plática de una hora y 10 minutos. ¡Chum! Es Jesús. Es Jesús. Sí, sigo estudiando. Pero el corazón de Jesús presente el Santísimo Sacramento del altar da muchas luces. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Rezar frente al Santísimo. Que al terminar de rezar el Santo Rosario, rezar por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco cumple 10 años de Papa, ¿no? Rezar por sus intenciones del Santo Padre. Entonces es confesión, rosario en familia, rezar por el Santo Padre y ir a misa y comulgar. Ir a misa y comulgar. Y luego, ok, oigan eso, tener la intención de no pecar. Indulgencia plenaria. Te mueres del cielo. Entonces mi deseo es que cada persona que en los sacrificios va a conseguir una indulgencia plenaria durante la cuaresma. Amén. Es como estar bautizado. Bautismo quita los pecados. Yo trato de recibir indulgencia plenaria para mí cada semana. Yo trato de confesarme cada semana. Ustedes son mucho más santos que una vez por mes, ¿no es cierto? ¿No? Una vez por semana, una buena confesión, rezo la misa cada día, ayer rezé 4 rosarios, ¿no? Rezo por Papa, trato de rechazar el pecado. Entonces, constantemente yo estoy recibiendo la indulgencia plenaria. Constantemente. Entonces, mi deseo es a morir de ir inmediatamente al cielo. ¿Amén?
Amén.
Quiero que ustedes vengan conmigo. ¿Eh? Podemos. Si entendemos y queremos. Si entendemos y queremos hacer nuestra parte, todos ustedes podrían ir al cielo inmediatamente. La misericordia de Dios es infinita. Que pasamos del quinto piso hoy al sexto piso. Que esta semana vamos a meditar dos meditaciones o dos formas de meditación. Y uno es el llamamiento del rey. Llamamiento del rey temporal para seguir el rey eterno. Y luego ustedes van a meditar sobre la vida de Jesús, pero los misterios gozosos. Esta semana más mariana del programa. Yo pienso que es muy oportuno porque el lunes que viene es la fiesta de San José, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué celebran los 5 días después? ¿Cómo? La Anunciación es muy oportuno, ¿no? San José, la Anunciación, misterios gozosos. Y van a pedir el fruto, es conocimiento íntimo de Jesús, hecho hombre, para que lo amo más y lo siga más cerca. Es un fruto muy hermoso. Conocimiento íntimo de Jesús para que lo ame más y lo siga más. Qué fruto hermoso que deberíamos pedir hasta llegar al cielo. De conocerlo, amarlo, seguirlo. 3 verbos, ¿no? Conocerlo, amarlo, seguirlo. Que llama mente del rey. Se lo explico. Y luego, manos a la obra. El fruto o la gracia que pedimos en el llamamiento del rey es pedimos de no ser sordos al llamamiento del rey. ¿Me oyeron?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Ok. De no ser sordos al llamamiento del rey. Y se divide en 2 partes. El rey temporal, luego el rey eterno. Santa Ignacia presenta el llamamiento del rey temporal así. Usando nuestra imaginación, imaginar un rey temporal que tiene mucha ambición. Su ambición es de conquistar todo el mundo. Nada más, nada menos. Conquistar todo el mundo. Y sabemos el final del cuento que él va a ganar. Pero él está buscando discípulos. Secuaces. Para trabajar con él. Él va a ganar. Pero él quiere soldados en su ejército. Santo Ignacio hace la pregunta: ¿cuántos de ustedes le gustaría seguir este rey que va a ganar? Yo sí. Santo Ignacio dice solamente una persona que es tonta no va a levantar la mano, ¿no? Una persona necia, ¿no? Porque él va a ganar, ¿no? Y él va a repartir la ganancia a todo el mundo. Por eso el santo dice, sería una tontera no querer seguir un rey que va a ganar. Los comentarios nos dan una sugerencia de imaginar una persona dinámica que tú admiras. para llenar el hueco, una persona dinámica. Y podría ser al nivel humano. Le voy a mencionar algunos. Esa es la primera parte de la parábola. Carlo Magno. Napoleón Bonaparte. George Washington. ¿Conocen George Washington? Es nuestro padre fundador, un hombre muy noble, ¿no? O si prefiere, bueno, tal vez un santo que tú admiras. A lo mejor, tú admiras Juan Pablo II, ¿lo admiras? Yo más que ustedes, ¿no? O la Madre Teresa de Calcuta. O Santa Teresa de Ávila. O San Juan Bosco. Imagina una persona que tiene mucha carisma, un liderazgo. Si no fuera Padre Blato, sería tal vez un discípulo de Don Bosco Salesiano. Me encanta Don Bosco. Me encanta Don Bosco. Entonces pasamos del llamamiento del rey temporal al rey eterno. Es Jesús. Jesús no le interesa la ganancia material o física. Jesús, su deseo es de conquistar las almas. Él quiere salvar las almas. ¿Cuántos ustedes quieren seguir a Jesús?
Amén.
Yo dos brazos, ¿no? Yo levanto mis brazos, mis pies, mis pestañas, ¿no? Seguir a Jesús. Su misión es de conquistar las almas. Si amamos a Jesús, debemos amar lo que Jesús ama. Lo que Jesús ama más es la salvación de las almas. Amén. En todo el mundo creado, lo que Jesús ama más es la salvación de las almas. El alma de tu hijo vale más que todo el universo. Y este no es una exageración. Es Santo Tomás de Aquino, grande santo. El alma de tu hijo que está caminando muy mal vale más que todo el universo. San Pedro dice que fuimos salvados, rescatados, no por oro, ni plata, ni sangre de los corderos o chivas. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Amén.
Para entender el valor de tu alma, contemplar a Jesús en la cruz y cada gota de su sangre había derramado por la salvación de tu alma y de tu hijo. Tú eres muy precioso para Cristo. Muy precioso. Si uno entiende esto, pone gran hincapié en santificarse, convertirse, purificarse y buscar de ayudar a Jesús a salvar las almas. Amén.
Amén.
En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, había un bombardeo de los americanos sobre Alemania. Una de las bombas se cayó encima de una iglesia católica en Alemania y se rompió el crucifijo, cayendo las manos, brazos, pies y piernas. Tenía nada más que el corpus. El párroco pensaba, en lugar de bajarlo, buscar un crucifijo nuevo, decidió de hacer esto. Escribió bajo esas palabras: yo necesito tus manos, tus pies y tus brazos. Exactamente lo que Jesús está diciendo a ustedes. Yo necesito tus manos, tus pies, tus brazos y tus piernas. Amén.
Amén.
Este se llama mente del rey. Con Jesús, tener grande hambre para salvar las almas. Santa Ignacia Loyola sugiere en esta semana hagan la meditación, pero también de leer la vida de los santos. Que en la vida de los santos se ve personas que tienen grande fuego para salvar las almas. Uno de los ejemplos que me gusta dar es, no cabe la menor duda, uno de los santos más famosos en los últimos 50 años. Su nombre es Padre Pio. ¿Conocen ustedes Padre Pio?
Sí.
Es un santo muy famoso. Cuando yo digo Padre Pio, la mayoría piensan en las llagas en sus manos, las llagas en sus pies, su corazón abierto, se llama las stigmatas. ¿Eh? Y él aceptó este sufrimiento. ¿Saben cuánto tiempo? El Papa, no, Jesús le dijo que iba a sufrirlo por toda su vida. Y fue 50 años. 1918 hasta 1968 tenía las llagas de Cristo. Una vez alguien le preguntó, ¿duele? Yo digo, no es una decoración navideña. Porque cuando había respuestas tontas para Pío, mandaba sarcasmo, ¿no? Claro que duele. Y sangraba todo el tiempo de la cuaresma y cada viernes. ¿Por qué un hombre va a sufrir 50 años la llaga de Cristo? Porque ama a Dios y ama lo que Dios ama, la salvación de las almas. Amén. Ama a Dios. Ama lo que Dios ama, la salvación de las almas. Segundo ejemplo, todos los santos son iguales en su grande vida de oración profunda y su grande amor por Dios. ¿Algunos oyeron el nombre del santo cura de Ars? San Juan María Vianney. Trate de imaginar, empezando mañana, estar en ese confesionario cada día por 15 horas por 40 años. Escuchando problemas, pecados. Tú oyes a una persona con problemas y en una hora estás rendido de agotamiento, ¿no? Una hora, ¿no? Imagina 15 horas cada día por 40 años. El santo cura de ars. ¿Por qué lo hizo? Amando a Dios y amando lo que Dios ama, la salvación de las almas. Tercer ejemplo, los niños de Fátima, Jacinta. Jacinta, ¿qué hacía? Ella ponía la cuerda alrededor de su cuerpo. Ella también, muchos sacrificios. No comía dulces, no bailaba, aguantaba dolor, calor, una operación sin anestesia. Tenía 9 años. Porque ella había visto la visión del infierno. Hablamos de esto. Después de ver la visión del infierno, Jacinta hacía muchísimos sacrificios. Porque quería trabajar con Dios en salvar las almas. Y la Virgen de Fátima dijo, muchas almas se pierden porque no hay suficientes personas para rezar y ofrecer sacrificios. Sus niños chiquitos deberían hacer sacrificios. ¿Sí? Sí, 8 o 9 años, ellos pueden hacer sacrificios. Él puede hacer sacrificios. Jacinta tenía la edad básicamente de Belén, tenía 9 años. Ella hacía muchos, y no podía leer ni escribir. Mucho más pobre que nosotros. Por eso, todo el mundo tiene que practicar los sacrificios para salvar las almas. Amén. Entonces, ¿cómo ser un grande misionero apóstol? Voy a dar la dinámica que da Fulton Sheen. Fulton Sheen. Fulton Sheen dice, para ser un grande apóstol, la dinámica es doble. Y es vengan, vayan. Vengan, vayan. Vengan a Dios, vayan a todo el mundo. Vengan llenándose con Dios, dando a los demás lo que hemos recibido de Jesús. Amén. Vengan, vayan. Vengan, vayan. Hablamos de la palabra vengan. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tengo una vida espiritual, una vida contemplativa, bien fundada, cimentada, no voy a dar mucho. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso su vida activa depende de tu vida contemplativa. Pero la vida contemplativa hay dos facetas o dos aspectos. Primero y lo más obvio es su vida de oración, que incluye su hora santa, pero también su rosario. También, si es posible, la misa no solamente el día domingo, pero entre semana si es posible. Por eso la vida de oración es indispensable, pero también es de grande importancia la vida contemplativa. Es de estudiar su fe católica. Ayer en mi clase en inglés he dicho de estudiar, hay muchísimo, pero en general, tres libros. Uno es, debemos estudiar bien y conocer la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. De estudiar y conocer bien la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y alguien le habla sobre temas morales y espirituales, tener fundamento bíblico. Uno me toca, pero padre, ¿por qué debemos rezar a María? ¿Por qué debemos ir a María? Ok, para mí, inmediatamente, Juan 2:1-12. Las bodas de Caná. Jesús cambió algo en vino mediante la intercesión de María. ¿Usted católica cree en la hostia, que es el cuerpo de Cristo? Ok, Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. ¿Por qué tiene que confesarse con el cura? Okay. Juan 20:21-23. Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados ustedes perdonen, quedarán perdonados. ¿Ven? No estoy leyendo, lo tengo aquí en mi archivo. Ataco la fe, yo defiendo. Ojalá que ustedes puedan hacer lo mismo. ¿Dónde está el sacramento de los enfermos en la Biblia? Santiago capítulo 5. Si alguien está enfermo, llamar al presbítero para que unque el enfermo con aceite, que lo sane, que perdone sus pecados. Santiago capítulo 5. Escuché un caso de catecismo donde la catequista estaba preguntando a los niños dónde está la Biblia, los sacramentos. ¿Dónde está la Eucaristía? Y el niño dijo, la última cena, tomar y comer. ¿Dónde está la confesión? Juan 20:21-23, reciben el Espíritu Santo. ¿Dónde está la unción de los enfermos? Santiago capítulo 5. El catequista dijo, ¿qué dijo Jesús sobre el matrimonio? Los niños no sabían responder. Un niño levantó la mano y dijo, yo sé lo que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es cierto? ¿Están casados o cansados? Los dos, ¿no? Entonces, para ser un buen apóstol, una vida de oración y estudiando, tiene que conocer la Biblia. Segundo, estudiar el catecismo. Estudiar el catecismo. Juan Pablo II había escrito muchísimo, pero lo más importante, y todos los escritos de Juan Pablo II es el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes no venían en la parroquia aquí hace 25 años. Pero yo con Padre Lorenzo y Padre Allen hemos pasado todo el año en esa iglesia sacando copias, explicando todo el catecismo por todo el año. Esa fue nuestra prédica. ¿Cuándo salió? Fue como en el año 95-96, pasamos todo el año sacando copias y dando a la gente hojas. Por eso, si uno quiere conocer la fe, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Y tercero, y es un tabaco plazo largo, ustedes conocer y leer con el tiempo los documentos del Vaticano II. ¿Ustedes oyeron Vaticano II algunos aquí? ¿Sí o no? Okay. Los documentos del Concilio Vaticano II. Son 16 documentos, pero 4 son los fundamentos. ¿Cuáles son? De Verbum, sobre la Biblia. Sacrosanto Concilium, sobre la Misa. Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo moderno. Y lo más importante, Lumen Gentium. Lumen Gentium, que es la estructura jerárquica de la Iglesia. El capítulo 5 de Lumen Gentium me encanta. ¿Y cuál es? La llamada universal a la santidad. Que todos estamos llamados para ser santos. Entonces, por ustedes, plazo largo, deberían estudiar la Biblia, conocer poco a poco el catecismo de la Iglesia Católica y con el tiempo leer un poco de los concilios de Vaticano II. Si ustedes tienen eso como fundamento, van a ser católicos educados. ¿Amén? Ok, una idea más. Eso sería en general. Que referente a problemas morales en el mundo, problemas morales en el mundo, el problema moral en el mundo más importante es el aborto. Porque ya ganamos una victoria con Roe vs. Wade, pero todavía no hemos ganado toda la batalla. Entonces el aborto está presente en la mitad de los estados. El estado peor es California. Es lo peor. Aquí. Por eso todavía hay mucho tabaco para hacer. Pero otro punto moral sería la confusión de la sexualidad. Transgenderismo. Okay, the LGBTQ. Ese sería el problema moral más importante después del aborto. Y yo ahorita estoy poco a poco estudiando ese tema. Y le voy a mostrar cómo yo estoy aplicando el llamamiento del rey relacionado con esta ideología de transgenderismo. Yo estoy enseñando confirmación. Algunos de ustedes, sus hijos, están conmigo. Hija de Maricela, algunos están conmigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viviendo el llamamiento del rey. Este domingo vamos a tener una misa de castidad para todos los muchachos de la confirmación aquí en la parroquia. Este domingo en honor de San José. Yo había escrito 5 pláticas sobre la castidad. Yo soy aquel que tiene más clases. Estoy dándoles a sus hijos clases sobre la castidad y estoy recalcando Dios había creado hombre y mujer. Adán y Eva. Recalcando, dice la Biblia, el hombre dejará su madre y padre, se unirá con su mujer, los dos formarán una sola carne, lo que Dios había unido, que no separa los hombres. Con los jóvenes estoy martillando, porque la escuela y el mundo dice el contrario. Amén. Este para mí es el llamamiento del rey. Tratando de salvar la juventud de esta ola de inmundicia que está cayendo encima de ellos. Porque en la escuela van a ser exactamente contrario. Y la política. Por eso eso sería una manera para vivir lo que estoy diciendo es el llamamiento del rey. Ustedes tienen que ser las manos, los pies, las piernas, los ojos, la boca y el corazón de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la mies es abundante, los obreros son pocos. Pues cada uno en esta semana tiene que hacer la pregunta. ¿Cómo yo puedo trabajar para salvar a las almas? Okay. Voy a dar un ejemplo más. Hablando de algo muy sencillo. Que tú tienes un hijo que no va a la iglesia. Que rezar por él, ofrecer un poco de penitencia, ofrecer una comunión, ofrecer algunos rosarios, invitarlo a tomar un café, okay, sentarse, platicar con él y decirle a tu hijo, yo soy tu mamá y te amo mucho. Te amo muchísimo. Te amo tanto que tengo que decirte algo. Tú recibiste el bautismo, la comunión, la confirmación, todos los sacramentos. Pero ahorita me doy cuenta que no estás practicando la fe y está partiendo de mi corazón. Por amor a Dios, haz una buena confesión en ese tiempo de la cuaresma. Y por la Pascua, una buena comunión. Que es mi cumpleaños en marzo. ¿Sabe qué yo quiero para mi cumpleaños? Chocolate, no. Comida, no. Flores, no. Yo no quiero esto. Lo que yo quiero es la salvación de tu alma. La salvación de tu alma, una buena confesión, y una buena comunión es la única cosa que yo quiero de ti. Este es el llamamiento del rey. Por eso voy a rezar para que podamos caminar con Cristo Rey y salvar muchísimas almas. Que María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todos ustedes. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestro momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sentados y Gerardo va a organizar la confesión general.